dame como ser pan, como ser alimento.
Lo prometido es deuda. Y yo les tengo que presentar a Rufino y a Jorge, que tanto monta, monta tanto. Ya saben que aquí en el programa yo los pongo como si fueran un ring, esquina y esquina. ¿Por quién empiezo? ¿Por el más joven o por el más veterano? Dice Jorge que por el más veterano, sí. Y apunta a Rufino. Bueno, presentarles a Rufino para mí es pues una alegría y una delicia, porque Rufino es un hermano cura, una persona a la que yo quiero y respeto entrañablemente, un hombre de profunda vida evangélica y una persona que les puedo asegurar que cuando uno la conoce pues da gracias a Dios. Don Rufino García Antón, cura diocesano, responsable de la Delegación Diocesana de Movilidad Humana.
Sí, señor.
Lo que antes llamábamos la Delegación de
Migraciones.
De Migraciones. Mil gracias por estar aquí, Rufino.
Un placer.
Y además un 2 de septiembre, cuando todavía estamos
arrancando,
como los 600, subiendo el puerto ahí, taca, 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 y el carburador sufriendo. Y en la esquina de la izquierda, pues Jorge Vicente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge.
A ti.
Y miembro también de la delegación. En concreto, formas parte del equipo de acogida de inmigrantes y refugiados, ¿no? De lo que llamamos el ECO, el Equipo de Coordinación Operativa.
Efectivamente. En ese equipo formo parte y tengo la suerte de compartir mucho tiempo y muchas experiencias con varios compañeros.
Yo recuerdo lo del ECO porque yo un tiempo formé parte de la mesa de la hospitalidad, que luego es que a uno ya la vida no le da para más y lo tuve que dejar. Yo fui uno de los responsables de ponerle ese nombre, lo de Equipo de Coordinación Operativa. Nos costó dos reuniones hasta que encajamos las tareas, las funciones y eso. Por ir calentando boca. Yo tuve un profesor en el seminario que decía, definamos y no discutiremos. La gente oye hablar fundamentalmente de tres palabras hoy en día. Emigrantes, refugiados, solicitantes de asilo. ¿Podríamos clarificarle a nuestros oyentes qué es un emigrante, qué es un refugiado, qué es un solicitante de asilo, para poder clarificar luego un poco lo que vayamos hablando?
Bueno, pues ahora mismo los tres conceptos están muy, muy mezclados, ¿no? Pero sí podríamos decir que un migrante es una persona que va buscando una vida mejor, y esa vida mejor la intenta buscar en otro país. El refugiado se ve obligado a salir del país no por una razón de una vida mejor, sino porque tiene detrás, pues a lo mejor algunas amenazas, la situación de su país pues es complicada, y entonces los convenios internacionales le amparan de alguna manera para poder desplazarse a otro país y a través de esos convenios pues buscar una protección internacional. Y el solicitante de asilo pues es parecido a lo que es el refugiado, porque tiene también una serie de circunstancias más bien políticas que le hacen pedir ese amparo internacional. Lo que pasa es que ahora está todo muy mezclado, porque las circunstancias políticas, económicas, hasta climáticas, se mezclan y obligan a las personas a salir.
Pero en definitiva, cualquiera de ellos es una persona que se ve obligada a abandonar su país, su lugar de origen, porque en ese lugar de origen no puede desarrollar su vida familiar, personal, profesional, religiosa, con normalidad.
Efectivamente, esa sería la definición y es lo coincidente y lo que a todo el mundo nos gusta, quedarnos en los sitios en los que vivimos porque es una protección, es algo que es de seguridad, pero en estos casos esas personas emprenden una aventura obligadas a buscar una vida mejor.
Rufino, ¿qué es la Delegación de Movilidad Humana de Madrid?
Eso es. Yo hablo de la Delegación de Madrid porque trabajo con inmigrantes en España, porque este programa va dirigido a toda España. En cada diócesis pues hay la correspondiente delegación, el correspondiente secretariado de Migraciones, el trabajo en red con otras instancias. Entonces, yo puedo hablar, lógicamente, de lo que más conozco, aunque estamos muy coordinados y muy presentes en esa red que coordina el Departamento de Migraciones de la Subcomisión Episcopal de Migraciones. Y, básicamente, el objetivo de todas las delegaciones y de la delegación de aquí, de Madrid, pues es dar una respuesta como iglesia acogedora, como iglesia que cumple ese mandato de fui forastero y me acogisteis, pues que la diócesis de Madrid y sus comunidades y sus parroquias y sus instituciones sea una casa acogedora, sea un lugar donde realmente el inmigrante se reconozca como hermano de los que le recibimos. Luego podemos hablar de las diferentes actividades, si te parece, que realiza la delegación, pero ahora, por no extendernos demasiado, básicamente el objetivo es ese, que los inmigrantes, los refugiados, sientan que la diócesis de Madrid es un hogar acogedor donde realmente puedan encontrarse en su casa.
O sea, de alguna manera la delegación sería la respuesta institucional a ese desafío que nos dejó Jesús cuando dice fui extranjero y me acogisteis.
Exacto, y en coordinación y en red con otras realidades que también trabajan con inmigrantes, porque obviamente la delegación no tiene capacidad para agotar todo lo que en una diócesis tan grande como Madrid se hace. Hay otras muchas parroquias, muchas otras realidades civiles y eclesiales que trabajan también con inmigrantes. Es tarea de la delegación conocer todas esas realidades, poner en red y crear sinergias para ir todos a una.
Y ya a partir de ahora, Jorge Rufino, Rufino Jorge, con la libertad, estéis en vuestra casa. Si la pastoral de migraciones fuese una mesa, ¿cuáles son las patas en las que se sujeta esa mesa?
Pues esas patas yo creo que las definió muy bien el Papa Francisco en uno de los mensajes de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. No recuerdo bien si fue la de, yo creo fue la de, va a ser dos años ya. Él lo definió con cuatro verbos que yo creo que son las cuatro patas de esa mesa: acoger, proteger, promover e integrar.
Esos serían los cuatro verbos, ¿no? Como cuatro desafíos.
Efectivamente, son los desafíos que no es poco, ¿no? Porque es difícil y sobre todo porque son muchas las realidades las que vienen a nuestro país. Hay personas que a lo mejor por su cultura son más afines a nosotros, pero hay otros que no es así. Y entonces el desafío es grande.
Ahora, Jorge, te agradezco esa respuesta porque me da pie a una pregunta y a una reflexión que yo he compartido muchas veces con muchas personas. España ha sido una potencia misionera. Hemos mandado miles de misioneros, religiosos, religiosas, curas, laicos, laicas, voluntariado, por todo el mundo, por todo el mundo. Y resulta que ahora que nos vienen a nosotros, que les tenemos en la puerta de al lado, en el barrio, en la tienda, en el metro, en el trabajo, parece como si fuéramos incapaces de evangelizar. O sea, mandamos, lo voy a decir a la pata llana, cogemos a cuatro monjas, cinco frailes, siete curas, ocho laicos, los metemos en un avión, los mandamos a la Polinesia y además pensamos que son héroes, que lo son, y les damos las gracias y les valoramos porque se van allí a hablar de Jesús, a una cultura, a un pueblo que a lo mejor nada que ver con nosotros, y resulta que ahora que los tenemos en la puerta de al lado somos incapaces. ¿Qué nos está pasando?
Es muy interesante esa observación, porque realmente, efectivamente, están entre nosotros. Y desde el Departamento de Migraciones están implementando unos criterios que yo creo que son muy interesantes, que es el de crear y potenciar comunidades acogedoras. ¿Qué significa comunidades acogedoras? Pues comunidades en las que no existe el ellos y el nosotros, porque a veces en estos temas el lenguaje nos traiciona y enseguida establecemos separación, ellos y nosotros, los que vienen y los que estamos aquí.
Sí, los seres humanos somos especialistas en construir muros.
Pues los criterios del departamento en ese sentido es decir, creemos comunidades acogedoras donde todos somos sujetos y destinatarios de evangelización y donde además no nos quedamos encerrados en nosotros mismos, sino que abrimos esa dimensión misionera y evangelizadora a la realidad en la que
sí,
estamos.
Pero ¿dónde estarían las raíces de esa dificultad?
Yo creo que muchas veces es el miedo, ¿no? el miedo a lo desconocido, y eso te hace protegerte. Yo creo que, como ha dicho Rufino, aquí estos son vasos comunicantes, y yo creo que ellos también están dándonos un mensaje. Tú en la editorial estabas diciendo lo de la confianza, hablando de los tiempos difíciles que se avecinan. Pues ellos, por lo menos a mí el mensaje que me transmiten es la confianza en Dios. Ellos salen a una realidad que es para temblar, ¿no? Sin red de protección, y vienen aquí confiando en que van a lograr algo mejor. Ya nos están lanzando un mensaje. Y cuando tú pones caras a las personas, ese miedo que yo te hablaba antes desaparece, y entonces ya se crea una relación que podemos decir ya fluye de alguna manera en ese sentido de evangelización, porque tú aprendes mucho de ellos e intentas algo comunicarles de nuestra realidad en España. Y yo lo que diría eso, el miedo es lo que nos impide a lo mejor acercarnos a esas realidades y hacer, pues eso, una sociedad más acogedora para ellos.
Podríamos contar experiencias de cómo esa realidad nos enriquece. Es que a veces somos un poco miopes en ese sentido y no aprovechamos la oportunidad de enriquecimiento que supone el encuentro con otras personas. Y esa perspectiva yo creo que nos ayudaría a crecer. Nosotros, en la experiencia que tenemos de acogida a inmigrantes y refugiados, en los espacios que acogen y las personas voluntarias que acogen, lo manifiestan así, dice, si al final somos nosotros los que nos enriquecemos y recibimos más de lo que damos. Las comunidades se rejuvenecen, se revitalizan con la acogida.
Claro, porque una de las cosas que podríamos citar muchos casos es que hoy en día ya hay muchas parroquias que, si no fuera por la presencia militante de católicos que han venido de África, de América o de Asia, esas parroquias estarían medio muertas.
Sí, sí.
Parroquias donde ya dicen, los catequistas, muchos, gente que a lo mejor ya llevan dos generaciones en España, o llevan ya 20 años, pero emigrantes. Gente en el equipo de liturgia, gente en Cáritas, gente en la catequesis, gente con los jóvenes. Yo creo que los que hemos sido párrocos o hemos estado en parroquias, hay más proporcionalmente se bautizan más los hijos de los inmigrantes que los hijos de los españoles.
Sí, sí, así es.
Y de repente descubres que a lo mejor ellos son los que nos están evangelizando, no lo sé.
Sí, sí, sí.
Yo estoy convencido, y además te voy a decir otra cosa, que por ejemplo en nuestra experiencia de acogida, como se implica tantísima gente, hay gente que va a la iglesia, que es creyente practicante, hay gente que es creyente no practicante y gente que no va nunca a la iglesia. Pero ante una realidad como esta, colabora y de pronto se acerca y ve lo que hace la iglesia, conoce su parroquia, y se crean, ya te digo, unos vínculos muy importantes gracias a esa presencia de inmigrantes, en este caso los de primera mano, podemos decir, ¿no? Personas que llegan a un país desconocido y que de repente las primeras caras que se van a encontrar o que se encuentran son esa gente del barrio, de esa parroquia, y es una experiencia que, como decía Rocío, sí, que enriquece.
Hay una cuestión que a mí me preocupa muchísimo y que le oigo a la gente. Y ahora hablo de gente de iglesia. ¿Qué ocurre cuando la propia gente de iglesia está dejándose empapar por discursos, por razonamientos, por argumentos, por ideologías que son muy poco evangélicas de cara a dar una respuesta a las migraciones?
Pues ocurre que...
¿Qué nos está pasando para que al final una ideología política pueda pesar en la Iglesia más que el Evangelio de Jesucristo?
Ocurre que tenemos que seguir trabajando en varias direcciones importantes. Una, en lo que decía Jorge de que no sea el miedo el que nos paralice. El miedo nos paraliza. Otra, que nos miremos el Evangelio. Y que veamos qué es lo que Jesús nos está diciendo. Fui forastero y me acogisteis. Es decir, el creyente a nivel personal y la Iglesia como estructura, tenemos que estar siempre en permanente dinámica de conversión. La conversión pastoral de la que habla el Papa, pero la conversión evangélica, que es el ABC de nuestra fe. Si realmente no entramos en esa dinámica de conversión, pues es que además nos convertiremos en comunidades, pues eso, muy medrosas, muy presididas por el miedo y los prejuicios, y en definitiva nos estamos perdiendo la dinámica del Evangelio, que es profundamente renovadora, que además nos produce alegría cuando compartimos la fe con otras personas y que nos enriquece. Nos estaríamos perdiendo, si así fuera, el gran dinamismo del Evangelio, que es levadura en la masa, que es semilla que se entierra en la tierra, que es grano de trigo que fecunda. Pero claro, tenemos que dejarnos fecundar para que eso sea posible.
Ahora, yo creo, y Jorge, tú que estás en el equipo ahí a pie de cañón, al pie del cañón, y sin idealizar, porque yo creo que en cualquier realidad las idealizaciones, para bien o para mal, o sea, ni un inmigrante es el demonio, pero tampoco es la Virgen María. Es decir, seres humanos como nosotros, con sus virtudes, con sus defectos, con sus miedos, con sus pecados.
Es que es así, pero...
Porque me da la sensación, perdona Jorge, que hay gente que tiende o los sataniza o los canoniza, que los pone, vamos, ya en las séptimas moradas de... ¿Qué nos diría nuestra queridísima Santa Teresa de Jesús? Oiga, mire, no, un inmigrante es un ser humano que padece esa situación que hablábamos antes de fragilidad, de vulnerabilidad, y que le obligan a salir zumbando de su casa, porque es que si no su vida corre un grave peligro.
Claro, y además tenemos que distinguir. A lo mejor hay gente también que viene que no tiene esa necesidad, pero eso no lo podemos saber nosotros en un momento, ¿no? Yo lo que pienso es que hay una parte que es qué respuesta política se puede hacer para evitar esas migraciones, pero porque yo creo que ellos mismos tampoco querrían salir de su país, pero eso es un punto y aparte, que eso le corresponderá a quien le corresponda. La realidad es que tenemos a unas personas que llegan a un país desconocido, que podíamos ser nosotros los que estuviésemos yendo a otro país. ¿Cómo?
Bueno, yo en mi tesis doctoral, que uno de los capítulos que trabajé fue el de las migraciones españolas, en los años 60 en Argentina, estoy hablando hace 50 años, había 1,5 millones de pasaportes españoles en Argentina.
Claro.
Es que en el año 69 se calculaba que el 10% de la población española vivía fuera de España como inmigrantes.
Es que yo puedo, y a mí no me gusta personalizar, pero yo tenía unas ideas en cuanto a la migración, y esas cambiaron radicalmente cuando me acerqué a la realidad, cuando puse rostro a la realidad. Entonces, yo cuando hablo con personas, pues amigos o conocidos, que tienen una opinión, pues a lo mejor contraria a este tipo, a las migraciones o a los migrantes en concreto, siempre les invito a que se vengan conmigo y que cuando vean y conozcan a las personas, a las familias, pues yo creo que cambia totalmente. Porque es lo que tú decías, no hay que idealizar. Lo que tenemos son hay unas personas con sus virtudes y sus defectos, pero que necesitan una ayuda. Si te ves en la calle durmiendo, si ves a unos padres con unos hijos pequeños que están durmiendo en el parque durante mucho tiempo y cuando llegan a uno de los espacios que tenemos, pues es como si fuese el hotel Ritz de 5 estrellas, pues se te mueve el corazón.
La experiencia de acoger nace de algo muy profundo, y es que Dios nos acoge a todos como somos. Y entonces no nos acoge porque seamos buenos o malos, nos acoge con nuestras limitaciones y con nuestros defectos. Pues ese esa misericordia amorosa de Dios, que es acogedora, si realmente nosotros la experimentamos como tal, nos lleva a ser acogedores con los demás como son.
Yo muchas veces me he preguntado qué nos ocurriría si Dios nos tratase a nosotros o nos hiciera las mismas preguntas o los mismos juicios que muchas veces vertemos sobre los inmigrantes.
Claro.
Si cuando le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados, Dios nos dijera, no, yo no tuve la culpa de tus pecados, asúmelos.
Claro.
Si cuando le pedimos a Dios ayuda, no, búscate tú la vida, yo por qué me tengo que preocupar por ti. Si cuando nos acercamos a Dios a que nos saque las castañas del fuego, Él nos dijera, ay, ¿por qué vienes ahora a molestarme con lo a gustito que yo estoy en el cielo? Búscate tú la vida, ¿no?
Claro, claro.
Antes hablaba de que el tiempo en la radio es terrible. Tenemos derecho a 30 segundos de descanso y nuestros radioyentes, con el calor que nos está cayendo al menos hoy en Madrid, a que se beban un vaso de agua, algo fresquito. Y yo, mientras tanto, voy a ver si convenzo en el descanso a que Marta me dé la receta, eso de la isla flotante, que yo, desde que lo he oído, tengo los jugos gástricos como una motora. Pues tómense 30 segundos para el vasito de agua, pero no se nos escapen, ¿eh? Vuelvan, que nosotros no nos movemos de aquí. Están ahí, ¿verdad? ¿Ya han vuelto? Nosotros hemos estado siguiendo hablando de dulces, pero bueno, ahora nos toca volver al tema serio. Jorge Rufino, Rufino Jorge, una pregunta que a mí me hace pensar mucho. Nosotros fuimos a América, fuimos a África, transmitimos, contagiamos, compartimos el Evangelio. Mucha gente lo acogió, lo ha hecho su vida. Yo he tenido la suerte de estar en Latinoamérica compartiendo la fe con gente que a mí me han dado mil lecciones de fe. ¿Qué puede aprender un creyente español de esos inmigrantes católicos que vienen aquí? ¿Qué podemos aprender?
Pues a nivel humano podemos aprender determinados valores. De, por ejemplo, el cuidado de los mayores, que lo hacen con mucha delicadeza. Podemos aprender la gran riqueza religiosa que conservan y que manifiestan pues en multitud de devociones, de rituales que nosotros en esta sociedad secularizada a veces pues despreciamos con mucha ligereza. Hay unas vivencias profundas a nivel humano y a nivel religioso que ojalá realmente nos las contagien. Nosotros seguramente también les vamos a aportar otros valores porque también los tenemos, ¿no? Pero si estamos abiertos y somos receptivos, podemos, por ejemplo, la viveza en las celebraciones. Nuestras celebraciones tenemos que reconocer que a veces son mortecinas, son frías. Ellos nos aportan una viveza y una calidad y calidez en las expresiones que yo creo que nos harían mucho bien si las acogiéramos.
Recuerdo, a raíz de lo que tú dices, estando yo de párroco aquí en un barrio de Madrid, de Moratalaz, creo que fue el día de la Epifanía, el 6 de enero, creo recordar del año 2014 o 2015, que Radio Televisión Española transmitió la Eucaristía desde la parroquia, precisamente el día 6, que sabéis que se celebra el Día del Catequista, creo recordar. Sí. Un grupillo de sacerdotes del IEM nos ayudaba en la parroquia, gente estupendísima. Uh-huh. Y la emisión de la televisión, claro, también lo hacían por el canal internacional o no sé qué de esos líos que yo me pierdo, y hubo gente de las comunidades donde habían estado estos sacerdotes en Latinoamérica que seguían la celebración por internet, por YouTube, no sé por qué medio. Y al acabar la misa, inmediatamente los WhatsApp de sus teléfonos se llenaron de mensajes. Y a mí me leyeron varios, pero eran varios que decían lo siguiente: ¿qué les pasa en España que todos están tristes en misa? ¿Qué les pasa que están todos serios? ¿Qué les pasaba que nadie sonreía?
Yo creo que estamos muy encorsetados. Y entonces al final nos movemos mucho por los protocolos, como digo yo, y no dejamos nada al corazón, que es lo que decía un poco Rufino. Porque ellos al final sí que lo viven, bueno, por lo menos lo que yo conozco, porque no vamos a generalizar, ¿no? Pero los que vienen aquí, los que estamos en la acogida, yo lo que veo es eso, lo que he dicho antes también, la confianza en Dios. Confían en Él y saben que algo, lo que sea, pues va a ser va a ser plan de Él. Yo les he visto en la capilla, rezando en alguna de las parroquias que de acogida, y en la celebración ellos lo viven de otra manera, como estabais explicando. Y yo creo que es que nosotros nos guiamos más por lo que es el protocolo y no por el corazón.
Creo recordar que era este presidente tan famoso que tuvo Senegal, el presidente Senghor, que era un hombre católico, practicante, decía: yo cada vez que vengo a Europa y los domingos voy a la celebración de la Eucaristía, dice, yo me aburro. Decía, en África, en misa, yo jamás me he aburrido.
Rufino, yo creo que fue en Nuestra Señora de las Angustias, cuando ese grupo de migrantes africanos, algunos llevaron instrumentos y en alguna celebración introdujeron esos instrumentos y las dieron una, pues eso, más viveza.
Dinamismo.
Tal vez nos estén recordando aquello que decía Pascal, el grandísimo Pascal, que hay razones del corazón que la mente no alcanza a comprender. Y tal vez esta gente nos esté ayudando a descubrir que una fe donde verdaderamente uno no echa todo el corazón, no echa todo el alma, tal vez en Europa estemos pensando que la fe al final pasa más por las neuronas que por lo más hondo de nuestra misma humanidad, ¿no?
Efectivamente.
¿Y qué les podemos aportar nosotros a ellos como creyentes? Porque mucha gente reduce la pastoral de las migraciones al aspecto más social. Lógicamente, una persona llega, vivienda, trabajo, colegio para los hijos, sanidad. Aquí también se nos olvida muchas veces que muchos de nuestros colegios están abiertos gracias a los hijos de los inmigrantes, que los inmigrantes también cotizan a la Seguridad Social, que cada vez que compran cosas también pagan impuestos, que pagan el IVA. Pero a nivel religioso, desde nuestra propia experiencia religiosa, desde nuestra fe, ¿nosotros qué podemos aportarles a ellos?
Yo creo que sencillamente una actitud acogedora hace milagros. Es decir, claro que nosotros tenemos nuestras riquezas y en todo proceso de relación hay dos partes, ¿no? Entonces, quienes estamos, digamos, como comunidad receptora, pues es algo que a ellos les transforma. Nosotros lo hemos visto en las acogidas, que llegan el primer día, pues lógicamente asustados, llegan a un sitio que no conocen, pero en cuanto se han encontrado con alguien que les mira a la cara, cuando se han encontrado con alguien que les habla, aunque a veces en el idioma tengamos ciertas barreras, pero el gesto, eso de que un gesto vale más que mil palabras, eso hace maravillas, eso hace milagros. Yo creo que lo que podemos aportarles es lo que podemos aportar todos y aportarnos unos a otros, es vivir el Evangelio en todas sus dimensiones, la dimensión de catequesis, en la dimensión celebrativa, en la dimensión social. Cuando modestamente y con nuestras limitaciones vivimos el Evangelio, pues es que esa es la mayor riqueza que tenemos y que podemos aportar y aportarnos unos a otros.
Le oí hace relativamente pocos meses a una religiosa muy, muy mayor, nonagenaria, llevaba más de 70 años de vida religiosa y compartió conmigo esta reflexión. Me decía, la Iglesia Europea solo tendrá salvación si se hace un trasplante de corazón. Y me dijo ella, dice, necesitamos un corazón donde un ventrículo sea San Pablo y otro ventrículo sea el buen samaritano. ¿Eso es lo que necesitaría una buena pastoral de migraciones? ¿Un mitad San Pablo, mitad buen samaritano?
Pues yo, cuando hacías la introducción al principio, esa bonita introducción, yo estaba pensando en algo que es un proverbio, pero que a mí me gusta, ¿no? Si actuamos con dos criterios, es a Dios rogando y con el mazo dando, yo creo que estamos haciendo la pastoral adecuada. Luego eso tendremos que concretarlo en líneas de acción, en programas, vale. Pero como actitud, como criterio orientativo y como eje vertebrador, en la acogida a inmigrantes, en la acogida a los vulnerables, en la acogida al diferente, en la acogida al que no piensa como yo, a Dios rogando, pidámosle fuerzas porque necesitamos convertirnos, pero lógicamente Dios necesita de nuestras manos con el mazo dando, ¿no? Yo creo que ese criterio es válido para todo tipo de pastoral y también para la pastoral con inmigrantes. Lógicamente tendremos que poner algunos acentos específicos en cuanto a ajustar horarios, porque claro, ellos tienen sus trabajos, tienen sus redes y a veces en las parroquias pues somos un poco rígidos en eso, horario de despacho, tal horario. Horario de las celebraciones, tal horario. Tenemos que implementar criterios de flexibilidad para adaptarnos también a esas realidades. Pero como criterio orientador, actitud acogedora, a Dios rogando y con el mazo dando.
¿Hay alguna diócesis en España que, por ejemplo, ya en el trabajo con los padres de la catequesis, ya no hacen una reunión de padres? Hacen la misma reunión de padres en una semana con tres horarios distintos para facilitar que los padres puedan participar, porque se han dado cuenta que, dado la complejidad de horarios laborales, la conciliación laboral y familiar, y la semana que hay reunión de padres, pues un día es por la mañana, otro día es a mediodía y otro día es por la tarde-noche, y así consiguen. Jorge, la pastoral de migraciones nos recuerda que necesitamos verdaderamente vivir una fe donde todos los elementos de la vida evangélica estén presentes, que a lo mejor los inmigrantes nos están recordando, que a algunos se nos estaba olvidando.
Yo estoy convencido de que sí. Es, al final, muchas veces nos quedamos, que no es poco, ¿no? El ir a misa, orar, pero también hay un complemento que yo creo que si no, no estarías, tu corazón no sería completo si no haces una labor también pues más a pie de calle, que no hace falta ser con migrantes, sino hasta con tu vecino o con tu familiar que está más impedido, pero nos recuerda. Y además ellos también son, muchas veces en sus países, son objeto también de migración, y entonces se quedan también sorprendidos ellos de la labor en red que se hace, ¿no? De muchas familias que están colaborando, que son voluntarias y que están aportando cenas y tal, y que viven esa fe, aportando pues un poco de su tiempo o de su presupuesto familiar a esa acogida. Entonces esto es contagioso. En muchos espacios han empezado un año y al año siguiente se ha ido aumentando, porque al final es lo que tú decías, se refleja en podemos decir, en la teoría se refleja en la práctica, y la práctica se refleja pues estando al pie de calle y tratando con personas que son diferentes a ti.
Yo haría un llamamiento a que estemos muy atentos, porque entiendo que ya el programa va terminando.
Nos quedan 11, 12 minutos.
Bueno, pues me adelanto un poco, pero es igual, así no se me olvida. Este mes, el día 25, celebramos la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Y esa jornada se celebra en todo el mundo y en todas las diócesis. Entonces yo desde aquí hago un llamamiento a todas las personas que nos están oyendo, que estén muy atentos a los mensajes que reciban de las delegaciones de migraciones, de los secretariados de migraciones, porque el lema es muy bonito, construir el futuro con migrantes y refugiados. Creo que nos da unas pistas muy interesantes para que todo esto que estamos aquí hablando se traduzca luego en la práctica concreta de los barrios, de las parroquias, de las comunidades. Y habrá celebraciones en las distintas diócesis en las que invitaremos a participar a migrantes y personas autóctonas, pues un poco para ir creando ese futuro, pero ya. O sea, el soñar y el que los sueños se lleven a la realidad, tenemos que irlos poniendo ya en la práctica. Y de tal manera que el Departamento de Migraciones ha concretado más ese lema diciendo: aquí construimos el futuro con migrantes y refugiados.
Un tema para estos minutos de programa, al que yo le dedico un tiempo largo en algunas de mis clases de la universidad, en la relación fe-cultura. Por desgracia, en Europa hemos vivido momentos donde redujimos la experiencia de la fe solamente a las claves culturales europeas. Parecía que solo a través de la cultura europea podíamos expresar la fe. Yo a veces en mis clases le pongo a mis alumnos dos vídeos del Viernes Santo. Uno con la estación de penitencia de la Virgen Macarena de Sevilla. Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de estar allí en Sevilla y entras y ves la imagen de la Virgen y es que te da el pálpito, es que te, como dicen ahí, a mí me dio el pálpito. Pero luego recuerdo otro pálpito que a mí me ha dado en mi vida, que es la procesión de las capas pardas de Zamora o la procesión del silencio de Valladolid. La misma fe, la misma iglesia, el mismo país, pero claro, comparar la estación de penitencia de la Virgen Macarena, no sé si lo estoy formulando, si nos están oyendo desde Sevilla, si en algo me equivoco en la formulación, perdónenme, pero claro, tú comparas las capas pardas, la procesión del silencio de Valladolid y la procesión de la Macarena o del Cristo del Cachorro, y parece que estás en dos mundos. Claro, cuando llegan los migrantes, que ellos también expresan su fe a través de la cultura y expresan su fe a través de unas claves culturales que son distintas. ¿No necesitamos todos, autóctonos e inmigrantes, ser capaces de hacer un juicio crítico de nuestras propias culturas desde la fe, enriqueciéndonos mutuamente? Porque yo no sé si al final enlatamos mucho la fe en algunas claves, en lugar de hacer al revés, que la fe haga grande la cultura, en lugar de que la cultura encorsete la fe. No sé si me estoy explicando.
Sí, hay yo no quiero extenderme mucho, pero hay dos realidades que en la delegación intentamos potenciar, que es la realidad de las capellanías, que en Madrid son 7, son 7 que se constituyeron en razón del idioma. Las tengo por aquí para que no se me olvide ninguna: la china, la filipina, la polaca,
los ucranianos,
la rumana de rito católico latino, rumana de rito católico oriental, la ucraniana y la africana. Pues es nuestro deseo lograr que, sin perder la identidad o sus propias identidades y lo que nos aportan, que se produzca ese proceso de enriquecimiento y de integración mutuo, de tal manera que no se constituyan, diríamos, en guetos, implicándose en la vida de la parroquia a la que están vinculados o de las parroquias en las que viven, lograremos un enriquecimiento mutuo. Y otra cosa tras de la que andamos también, y este año lo queremos poner en marcha, es potenciar la pastoral con los inmigrantes de habla hispana, en esta línea que tú estás diciendo. Que nuestras parroquias, las parroquias de nuestra diócesis, las instituciones, nos abramos realmente a esa riqueza que nos viene de nuestros hermanos latinos, que ahora, como muy bien decías tú en algún momento de la entrevista, nos evangelizan a nosotros, si nos dejamos evangelizar.
Jorge, a lo mejor todos en Europa, en América, en África, tendríamos que ser más humildes respecto a nuestras propias culturas y descubrir que el Evangelio es mucho más grande.
Además es que si nos estamos abiertos a ideas, a propuestas, yo creo que eso nos enriquece, como estabais diciendo, ¿no? Y yo creo que también, cuando estabais hablando, yo pensaba en los misioneros que están de vuelta a España, que ya no pueden volver a misiones. Ellos pueden aportar mucho, porque pueden ser un nexo en determinadas parroquias, precisamente en aras a que pues todos participen, aporten las ideas. Muchas veces a lo mejor estás en minoría en un sitio y no te atreves a proponer. Pues seamos abiertos, ¿no?, a las propuestas, y que las personas que vienen de fuera también tengan esa valentía a exponer sus propuestas.
Yo he tenido una suerte muy grande, y es que llevo 3 años colaborando en algunos temas de la pastoral gitana. Tuve la suerte de poder estar yendo 2 años a Chile, allí a dar clases a la universidad, también a hacer un trabajo pastoral. Por ejemplo, a mí me impactó muchísimo cómo, por ejemplo, en Chile integraban en la celebración de la Eucaristía, en algunas eucaristías muy importantes, por ejemplo, el baile. Yo lo he vivido con comunidades gitanas católicas, con qué hondura son capaces, por ejemplo, en la Eucaristía de combinar silencio, adoración, música, baile, cómo realmente expresan con todo su ser la fe. A mí la pastoral de las migraciones siempre me ha lanzado un desafío, y es qué terrible cuando pensamos que solo mis gafas son las únicas buenas para vivir y comprender el misterio de Dios.
Esa viveza que dices...
Porque yo, por ejemplo, que soy un... A mí no se me ocurriría bailar, porque si yo me pongo a bailar, me echan de la iglesia y dicen, bueno, este pulpo de dónde ha salido, ¿no? Yo soy un torpón, no os quiero contar. Vergüenza me da hasta solamente pensar en ello. Y cantar no canto porque, bueno, viene un tsunami, ¿no? Pero claro, la lección que te dan de cómo ellos tienen unas claves donde pueden expresar con una hondura, con una profundidad, con un sentimiento... momentos de la celebración eucarística que a mí me impactan. Yo no lo haría, yo os digo, entre otras cosas, porque para eso soy un negado. Pero realmente te hacen vivir internamente ese momento de la celebración con una hondura que yo, fuera de esas comunidades y de esas celebraciones, mejor no he vivido en otros momentos.
Es que tú lo has dicho, ¿no? Es una celebración. Y muchas veces que no parece que sea una celebración. Cuando tú invitas a alguien a tu casa y tal, pues para celebrar algo es toda alegría, y muchas veces pues eso se acaba con, a lo mejor, con bailes. Eso no quiere decir que haya personas que a lo mejor no se sienten cómodas, pero ahí está la riqueza, ¿no? Podemos irnos amoldando y cada uno buscar nuestros espacios, pero que no nos quiten esa celebración, ¿no?
A mí me decía un cura brasileño una cosa que nos vamos a reír. Decía, qué curioso es estar en España. Dice, yo allí en Brasil, en una comunidad cerca del Amazonas, si la homilía me duraba menos de una hora, me echaban la bronca y me decían, ¿cómo se nota que no te la has preparado? Dice, si en España predico una hora, me echan a palos de la iglesia.
Ya te digo.
O sea, sí. Es este mundo. Ahora sí que, para que Marta no me eche los perros, y con razón... 30 segundos cada uno. Algo que queráis decirnos de la pastoral de las migraciones. Cada uno en 20, 30 segundos corriendo antes de que hagamos el resumen y nos despidamos.
Yo voy a ser muy breve. A mí me ha cambiado la pastoral de migración, y yo animo a todos los que nos están escuchando a acercarse a sus parroquias y que se interesen, no solamente a pastoral de migración, sino en la acción social de la Iglesia. Yo creo que es muy interesante.
Pues yo diría que la experiencia del encuentro nos enriquece a todos. Este Papa y todos los papas en la doctrina social de la Iglesia lo han recalcado muchas veces. Pasemos de la globalización de la indiferencia a la globalización de la solidaridad.
Pues Jorge Vicente, miembro de la Delegación de Movilidad Humana de Madrid, Rufino García, hermano cura diocesano, responsable de la Delegación de Movilidad Humana de Madrid. Mil gracias a ambos por compartir vuestro tiempo, vuestras vivencias, vuestra fe con nosotros. Ya saben ustedes que están escuchando Radio María, y dentro del espacio Iglesia Viva, pues este programita que dedicamos una vez al mes a la pastoral social. Les recuerdo lo que les decía al principio, que pueden seguir el programa en el podcast en www.radiomaria.es. Pueden escribirnos sus sugerencias al correo electrónico iglesiaviva y luego un 5 en dígito @radiomaria.es. Un segundo de música, resumimos el programa y nos despedimos. Pues yo resumiría el programa de hoy dedicado a acercarnos un poquito, porque el tema es desbordante, a la pastoral de las migraciones, pues en unas brevísimas frases. La primera, la universalidad de la paternidad de Dios. todos somos hijos de Dios, por encima de razas, de lenguas, de culturas, de países de origen. Que las migraciones no es irse de vacaciones, que las migraciones es el movimiento de millones y millones de personas que, por desgracia, en sus países de origen, por múltiples circunstancias económicas, políticas, sociales, culturales, morales, religiosas, pues tienen que salir huyendo para garantizar o la propia supervivencia física o poder vivir y desarrollar su proyecto vital y el de sus familias con un mínimo de calidad. Que la respuesta de la Iglesia tiene que ser la respuesta del Señor Jesús. Cálida y con calidad. Calidez y calidad. Caracterizada por la apertura, por la generosidad, con esa humildad que nos hace sentirnos necesarios los unos de los otros para podernos enriquecer mutuamente. Que recordemos que la Iglesia tiene que ser siempre misionera, que no solamente consiste en evangelizar a los que están 11.000 kilómetros, también aquellos que vienen a nuestro país y que viven en la puerta de al lado, que están en el taller a nuestro lado. Que recordemos que sin ese amor fraterno que nos lleva a compartir, pues mal iremos todos. Que nos abramos a toda la riqueza que tienen los católicos de tantos y tantos países que ahora mismo vienen a España como inmigrantes, y que todos tenemos motivos para enriquecernos los unos a los otros. Pero tal vez yo me quedo con un mensaje que nos lanzaban Jorge y Rufino, Rufino y Jorge, los dos, que seamos capaces de convertir nuestro corazón, porque lo primero que tendremos que hacer si queremos dar una respuesta evangélica a las migraciones es ser capaces de ver las migraciones con el corazón de Jesús. Y nos despedimos hasta el mes que viene. Ya saben lo que siempre les digo yo, perdonen que sea tan pesado, pero es que se lo digo desde lo más profundo del corazón. Sigan escuchándonos, por favor, no se nos escapen, recen por nosotros, que nosotros rezamos por ustedes, y que Dios les bendiga. Hasta el mes de octubre.